Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 17 de octubre de 2022 en el que arrancamos una nueva semana y que además lo hacemos, podemos decir que, a excepción evidentemente del fútbol, que ha sido el lunar del fin de semana, nos ha dejado en general muy buenas noticias, sobre todo en el mundo del baloncesto. No recuerdo, tendríamos que irnos seguramente bastante tiempo atrás para rememorar un fin de semana, una jornada de sábado y domingo que nos haya dejado a todos los equipos de las Rías Baixas sumando victorias durante estos últimos días. Ganaron todos, baloncesto femenino, los chicos de Marín y de Porriño baloncesto base en Liga EVA, hasta el básquet en silla de ruedas, el Iberconsa FIB Derby gallego también ganó este fin de semana, así que en general podemos decir que ha sido, insisto, a excepción del fútbol, un buen fin de semana. Hemos tenido muy buenos resultados para nuestros equipos. Pero quiero empezar este lunes haciendo parada y fonda en la situación particular que está viviendo un deportista de primer nivel de las Rías Baixas, de nuestra provincia, como es Pablo Dapena, y que está viviendo una temporada plagada de sinsabores. Cuando no tiene problemas con los transportes aéreos, con los aviones y con las compañías aéreas, porque el material no llega a su destino, allá donde Pablo tiene que competir, son problemas en forma de lesión, y cuando no, lo último, lo que le ha sucedido este fin de semana en la Challenge de Mallorca. Después de completar una buena primera fase de su prueba, al triatleta pontevedrés no le queda otra que darse de bruces con la realidad cuando llega al tramo de ciclismo y se encuentra que después de haber revisado su bicicleta hasta en dos ocasiones antes de la prueba, llega, insisto, para iniciar el tramo en bici y se encuentra con que una de las ruedas de su bicicleta está desinflada. Esto es un total y absoluto expediente X, porque es el cúmulo de la mala suerte. Pero parece que todos los astros están mirando hacia la misma dirección para que todo le venga en contra al bueno de Pablo Dapena, insisto, en esta temporada. Lo que nos queda, o lo mejor, o por ver el vaso medio lleno, es que difícilmente, o eso esperamos, toquemos madera, difícilmente las cosas le pueden ir más cuesta abajo en estos últimos meses a Pablo Dapena, al que le deseamos toda la suerte del mundo y que la cosa vaya mejorando en las próximas citas que tiene por delante. Está claro que para Pablo Dapena está siendo un 2022 plagado, como decía antes, de sinsabores. Con esta noticia, con esta reflexión y con muchas cosas que contar desde ya y hasta las 4, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, al que enseguida saludo, y con quien lo hace ya. Yo soy Santi Peón, 33 por encima de las 3 de la tarde. Arrancamos, como cada lunes, con el repaso a nuestra particular ronda de resultados. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y arrancamos evidentemente haciendo mención a la derrota ayer en Balaídos del Celta 1-2 frente a la Real Sociedad.
Así es, la jornada nos ha dejado además estos otros marcadores: Rayo Vallecano 0, Getafe 0, Girona 1, Cádiz 1, Valencia 2, Elche 2, Mallorca 0, Sevilla 1, Athletic 0, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 3, Barcelona 1, Español 1, Valladolid 0 y Betis 3, Almería 0. Para hoy todavía queda por disputarse a las 9 de la noche para cerrar esta jornada número 9 el Villarreal Osasuna.
Bien dicho, porque desde mañana mismo arranca la jornada número 10 del Campeonato Nacional de Liga, que llevará el próximo miércoles a las 7 a Pucela, al Celta, para medirse con el Real Valladolid. Después del clásico de ayer domingo, el Real Madrid es líder, suma 25 puntos, 3 más evidentemente que el Barça, que es segundo con 22, tercero el Atlético de Madrid con 19, cuarto puesto para el Betis. Vaya temporada del Betis, de Pellegrini, de Borja Iglesias y compañía, cuartos con 19 puntos. Quinta posición para la Real Sociedad, también con 19 tras los 3 sumados ayer en Balaídos. El Celta está en la zona templada de la clasificación, ni frío ni calor, décimo primero con 10 puntos. Por abajo nos encontramos décimo sexto al Getafe con 8, décimo séptimo el Real Valladolid, próximo rival del Celta, insisto, también con 8, y ocupando puestos de descenso el Almería, décimo octavo con 7 puntos, décimo noveno el Cádiz con 6, sigue de colista farolillo rojo en última posición el Elche, que tan solo a estas alturas del campeonato suma Tres puntos. ¿Qué sucedió este fin de semana, Ricardo, en Primera Federación?
Pues solo tuvimos un partido, fue el derbi provincial que finalizó Pontevedra 1, Celta B 1.
No van las cosas bien para los nuestros en esta categoría, en esta Primera Federación, donde tenemos al Celta B, 15º, con 7 puntos, y al Pontevedra, 16º, ocupando, por lo tanto, puesto de descenso a Segunda Federación, con los mismos puntos, con 7, al Pontevedra. En Segunda Federación, el Coruxo empató frente al Marino de Luanco.
Sí, Coruxo 2, Marino de Luanco 2.
Con este resultado, los de los hermanos Montes ocupan la sexta plaza, han salido momentáneamente de los puestos de ascenso de categoría, suman 12 puntos. Y por último, todo esto ha pasado el fin de semana en Tercera Federación.
Alondras 2, Choco 1, Racing Villalbés 1, Celta C Gran Peña 1, Arosa 3, Estradense 0 y Paiosaco 0, Rápido de Bouzas 1.
El primero de los nuestros es el Arosa, que ocupa la tercera plaza con 10 puntos. En sexta posición está el Alondras con 8, noveno es el Gran Peña con 6. Misma puntuación en décima posición, en el décimo puesto para el Rápido de Bouzas. 12º, el peor clasificado de los nuestros, pero sin entrar en descenso, es el Choco de Redondela, que acumula tan solo 4 puntos. Así arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Lo siguiente es meternos de lleno en la derrota del Celta.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Que tiene el Celta, jaleo cuando es incapaz de acertar ante la portería rival, aunque ayer lo volvió a hacer el de siempre Iago Aspas, y sobre todo cuando comete errores muy graves a la hora de ejercer tareas defensivas. Celta 1, Real Sociedad 2, con los goles de Iago Aspas para el Celta y de Illarramendi, más de 4 años después, y también de Igor Zubeldia. Partido con constantes idas y venidas, con muchas alternancias en el control de la pelota. Partido muy entretenido, que es verdad que no va a pasar a la historia del fútbol, pero que nos mantuvo a todos sin casi poder pestañear durante los 90 minutos. Pero en el que al final, esto es fútbol, la Real fue mejor a los puntos y sobre todo fue mejor en el área del Celta. Fue capaz de aprovechar las ocasiones que generó ante la portería de Agustín Marchesín. Un partido que se acabó decidiendo por los errores propios y por los ajenos. Por los propios, por los que decimos que cometió el Celta, que generó ocasiones de gol, no demasiadas, pero que no fue capaz de perforar en más de una ocasión la portería de Alex Remiro. Y sobre todo, los errores ajenos, principalmente los cometidos por el árbitro del partido, por Cuadra Fernández. Pero vamos a ir por partes, porque el partido nos dejó muchas cosas. Por un lado, el regreso de Brais Méndez en un partido discreto de Brais, en el regreso en el que suponía su regreso a Balaídos por primera vez, vistiendo en este caso la camiseta de la Real Sociedad. Partido discreto el de Brais, pero que forma parte de la jugada, o da inicio a la jugada que propicia el primer gol del conjunto que entrena Imanol Alguacil. El Chacho en el banquillo por primera vez, después de 2 jornadas alejado de los terrenos de juego, por tener que haber ido a su país, Argentina, a solucionar problemas personales. Sin duda se notaba que el Chacho estaba en el banquillo, se llevó también el entrenador argentino una buena ovación por parte de los más de 13.000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Municipal de Balaídos. Y después dos detalles que nos van a obligar a detenernos en los próximos minutos. El primero, el detalle de Hugo Mayo con el Chacho Coudet tras ser sustituido. Es verdad que Hugo no estaba teniendo un partido plácido, no estaba haciendo su mejor partido, y esto, por desgracia para todos, sobre todo para él, ya casi ha dejado de ser noticia, porque Hugo está a día de hoy bastante lejos de la mejor versión que hace no demasiado tiempo vimos de Hugo Mayo. No está pasando por un buen momento, el fútbol es cíclico y esto a los futbolistas de primer nivel les sucede. Lo que pasa que ayer no tuviese un buen partido Hugo se acrecentó por los pitos de un sector de la grada de Balaídos. Después vamos a escuchar al Chacho, porque le preguntamos por esto al entrenador argentino, y dice que él estaba sorprendido, que él no escuchó absolutamente nada. De lo que sí se dio cuenta el Chacho es que cuando sustituye a Hugo Mayo en el segundo tiempo, una imagen que, por cierto, al César, lo que es del César, captan los compañeros de la televisión de Galicia, le ofrece un saludo, le ofrece las manos para felicitarle por su partido el Chacho a Gabri Veiga, que ha respondido por el canterano celeste, y sucede lo mismo a continuación con Hugo Mayo. que de forma muy evidente rechaza el saludo de Eduardo Coudet. Evidentemente esto no va a pasar a la historia como algo importantísimo del fútbol ni del Celta. Pero para un futbolista de la talla de Hugo, que es el capitán de la plantilla, es un detalle feo. Que evidentemente no es más que un calentón, seguramente, pero es un detalle feo y más cuando tanta gente, tantas cámaras están permanentemente pendientes de casi todo, prácticamente todo lo que sucede en un terreno de juego. El otro detalle importante del partido fue lo que sucedió una vez que el árbitro, que Cuadra Fernández, el colegiado balear, decretó el final de los 90 minutos. Se quejaba Iago Aspas y se acerca a protestar también Gonzalo Paciencia. El portugués fue expulsado de forma fulminante con tarjeta roja directa, insisto, ya con el partido terminado. Ricardo, ¿qué recoge el árbitro en el acta después de haber expulsado al delantero portugués?
Pues bueno, pues en el minuto 90 de partido, dice el jugador Méndez Paciencia Gonzalo, fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez finalizado el partido y aún sobre el terreno de juego, por venir hacia mí protestando, descalificando mi actuación con los siguientes términos. Muy mal.
Esto decía Iago Aspas segundos después de que sucediese esta situación entre el propio Aspas, entre Gonzalo Paciencia y entre Cuadra Fernández a los compañeros de Movistar.
No, pues según he podido ver, le ha dicho muy mal, en plan que había pitado muy mal y le ha sacado roja directa. Le he dicho que así estaba el nivel y me ha dicho que así es. Y bueno, nada, he intentado conversar con él, ya estaba nervioso, pero bueno, nada, cosas que pasan cuando estás a 180 pulsaciones y esto es fútbol.
Tienes razón, Iago. Evidentemente las cosas pasan, hay mucha tensión, los árbitros saben perfectamente que están mirados con lupa desde todos los rincones posibles, pero no es menos cierto, teniendo en cuenta siempre que arbitrar es una tarea muy, pero que muy difícil y que solo quieren algunos que deciden, que quieren ser árbitros y que después, con mayor o menor suerte, llegan a la primera división o llegan al fútbol profesional. Lo que no es menos cierto es que un árbitro que se entiende que es profesional expulse a un futbolista de primera división simplemente por decirle, ¿cómo le decía Ricardo? Muy mal, ¿no?
Muy mal, sí, simplemente eso, muy mal.
Y más cuando después tienes que ir al acta y reflejar el motivo de la expulsión del futbolista. No se puede expulsar a un futbolista por decirle simplemente muy mal. Otra cosa es que Paciencia le hubiese dicho a Cuadra Fernández, eres muy malo y cualquier otra barbaridad que se nos podría pasar por la cabeza. Bien, ese es otro tema. Pero por decirle a un árbitro supuestamente profesional muy mal, por muy caliente que estés, y como dice Aspas, muy a 180 revoluciones que te muevas, no puedes expulsar a un futbolista en primera división. Evidentemente, habida cuenta de la redacción del acta y de la expulsión de Paciencia, el Celta lo tiene claro. Ha presentado ya las pertinentes alegaciones al acta. A ver si el comité de competición se pone las pilas. Yo veo difícil que se le pueda levantar la sanción antes de la jornada, que insisto, la jornada 10, que va a arrancar mañana martes. Si llega a tiempo, previsiblemente el comité, insisto una vez más, teniendo en cuenta la redacción del acta del propio colegiado del partido, lo lógico es pensar que a Paciencia se le levante el castigo. Pero no fue el único motivo que esgrimió el árbitro que enervó a la parroquia celeste. El otro fue que después de una segunda parte bastante trabada, con bastantes detenciones del juego, que el árbitro no decidiese decretar más de 3 minutos de añadido. Y más cuando en esos 3 minutos tuvo que expulsar a un componente del banquillo del Celta y no decretó ninguno más de añadido. Esto enfadó especialmente a los futbolistas y al cuerpo técnico del Celta. Por ejemplo, nuevamente a Iago Aspas.
No, claro, es que hubo una expulsión aquí en el banquillo dentro de los 3 minutos de la prolongación, luego una pérdida de tiempo allí. Bueno, pensé que iba a añadir uno más dentro de los 3, que me parecían poco, pero como te digo, ya hemos tenido demasiado lío esta semana con el tema de los árbitros, como para que le eche yo fuego encima. Nada, una buena actuación y nosotros a seguir, ahora no puedo hacer nada.
Una buena actuación, no sé si aquí Iago se refería a lo que había hecho el Celta, o si de tono o en tono jocoso se refería a la actuación del colectivo arbitral. Unai Núñez hablando también sobre la expulsión de Paciencia y sobre el poco tiempo de descuento que había decidido añadir el colegiado balear.
Bueno, no lo he visto, la verdad. Yo estaba un poco alejado, pero bueno, la sensación es que han añadido menos tiempo del que creíamos que debían de dar. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir pensando lo nuestro, seguir trabajando y mejorando y corregir los errores.
Y por último escuchamos al Chacho Gaudet también valorando a su manera la actuación de Cuadra Fernández.
Lo que más me llamó la atención fueron los 3 minutos, ¿no? Eso fue lo que más nos llamó la atención, porque sobre todo en el segundo tiempo, era muy difícil agarrar dinámica. Estuvo muy cortado el partido, por lo menos me pareció a mí, no sé si se vio igual de afuera, pero bueno, no me quejo ni le echo la culpa a nadie.
Hablemos también del partido que nos dejó este análisis por parte de los protagonistas. Seguimos escuchando a Eduardo El Chacho Cudet.
Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía. Tuvimos una primera mitad donde tendríamos que habernos ido por arriba en el marcador y bueno, seguimos sufriendo en detalle y sobre todo en zona de definición, donde tenemos que ser más contundentes para ganar. Después el partido se define en un detalle, con una pelota parada.
Sobre el 1-2 definitivo de Balaídos entre Celta y la Real Sociedad, este es la valoración o el análisis particular que hacía en el postpartido el Príncipe de las Bateas.
Bueno, fue un partido difícil contra un gran equipo, un partido aguerrido. Ya se vio en el minuto uno que dos abrían la cabeza, mucho segundo balón, mucho segunda jugada, mucho balón. Y bueno, creo que se la ha desnivelado el balón parado. Un córner nos han hecho mucho daño, nos está costando mucho hacer goles a nosotros a balón parado como para ahora tener que recibirlo.
Difícil hablar de merecimientos en un partido como el que hizo el Celta frente a la Real Sociedad, pero para Unai Núñez se vio a un buen Celta que hizo méritos para, por lo menos, según el central vasco, haberse llevado algo más de premio frente al equipo Xuri Urdin.
Viendo el partido se ha visto un gran Celta y bueno, hay que tener en cuenta que nos hemos enfrentado a un equipo que lleva una buena dinámica y con buenos resultados, pero bueno, que eso no nos tiene que servir de excusa. Y bueno, tenemos que seguir por esta línea, pero sin encajar tantos goles y nosotros metiendo más goles.
Tras ganar en Balaídos al Cádiz y al Real Betis, lo que buscaba el Celta frente a la Real Sociedad era culminar esa buena racha como local, consiguiendo ese tercer triunfo consecutivo. No se pudo conseguir y de eso se lamentaba el central vasco.
Estamos muy dolidos porque veníamos de dos victorias aquí en casa y queríamos la tercera. Quería dar las gracias a la afición, que a pesar del horario, del día que hacía, han venido a animar con todas sus ganas y se ha mostrado ahí durante el partido y nos han servido de mucha ayuda, pero la pena es que no lo hemos podido dejar aquí los tres puntos.
Y también sobre el partido, en declaraciones a los medios propios del Real Club Celta, escuchamos a Franco Cervi.
Sí, como dijo él, intentamos mediante el juego, mediante al final ya tirando la bola al área, porque yo estaba muy replegado, así que intentamos de todas las formas. Lamentablemente no pudimos encontrar ese gol para que nos dé el empate por lo menos, pero bueno, la verdad es que el equipo trabajó mucho y hay que seguir trabajando.
Aprovecho este sonido de Franco Cervi para decir que evidentemente tiene razón Cervi, el equipo trabaja mucho. Hago referencia a Cervi y a Óscar Rodríguez, los dos trabajan mucho, pero no es menos cierto que ni uno ni otro están aportando lo que se espera de ellos en los últimos partidos. Sabemos que el Chacho Gaudet es muy dado a mantener un mismo bloque, un bloque muy parecido y hacer pocos cambios, pero hay futbolistas que, por sus circunstancias actuales o por cómo interpretan el juego, están pidiendo jarabe de banquillo. Cervi es candidato, pero el que ha comprado ya todas las papeletas es Óscar Rodríguez. No sabemos hasta cuándo va a durar la bula de Óscar Rodríguez para seguir siendo titular. ¿Es un buen futbolista? Sí. ¿Es un jugador para ser titular por decreto en el Celta? Yo, a día de hoy, tengo mis dudas. Volvemos a un tema que tratábamos anteriormente. Los pitos a Hugo Mayo, sobre todo en un determinado tramo de la segunda parte, antes de que el futbolista fuese sustituido por el Chacho Gaudet. Le preguntábamos sobre esto al Chacho en la sala de prensa y Gaudet contestaba lo que vais a escuchar.
No he emitido opinión, primero porque no, te digo la verdad, no lo he visto o no he sentido eso. Estamos para trabajar, para tratar de hacerlo de la mejor manera. Y no sé, la verdad te digo, me sorprende con lo que me decís, pero no me he dado cuenta.
¿Tú escuchaste los pitos, Ricardo, a Hugo Mayo en la segunda parte?
Sí, que fueron pitos de parte del público, sobre todo en el momento de la sustitución, ¿no? Cuando salía del campo para que entrase Mingueza. Yo sí que los escuché y también ese gesto que decía Santi, pues no es particularmente de mi agrado.
Pregunto esto para que no parezca que yo estoy loco y que escucho voces donde no las hay. Ayer, un sector de la grada de Balaídos pitó al capitán, pitó a Hugo Mayo. Y como la grada es soberana, pues puede decidir pitar a Hugo Mayo. Y Hugo Mayo está en su derecho de que le siente bien o mal, evidentemente, solo faltaba. En este caso, seguramente todos tengan su parte de razón. Pensemos en lo próximo, Ricardo. Tenemos jornada en 3 semanas, el miércoles toca viaje corto a Valladolid.
Sí, a las 7 de la tarde va a jugar el miércoles en el José Zorrilla al Celta. Para ello, ya no hay descanso, hoy la plantilla entrena a las 4, mañana martes también habrá entrenamiento a la misma hora, a las 4 de la tarde ambos en la Ciudad Deportiva Foutes.
Y ya están a la venta las entradas para la visita del Getafe.
Además a precios muy asequibles, entre los 10 y los 20 euros. Ese partido va a ser el lunes 24 de octubre a las 9 de la noche y se pueden adquirir esas entradas de manera online a través de la página web del club.
Como siempre, todo lo que pasa en la actualidad deportiva, no solo del fútbol, en el deporte en general, lo mejor que puedes hacer es que te lo resuman los compañeros del partidazo.
Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
No, esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena, yo no...
Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y esta noche en el partidazo, desde las 11:30 con Juanma Castaño, siguiendo la estela de super protagonistas, más allá de la gala del Balón de Oro, de la que tendréis seguramente con nuestro enviado especial, con Juan Antonio Alcalá, cumplida información. Atención, porque hoy se sienta en la mesa de Juanma Castaño el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que tiene, me parece a mí, muchas explicaciones que dar. Seguro que las da todas a partir de las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Ricardo, tenemos más fútbol que contar. En Primera Federación, el derbi de Pasarón se resolvió con tablas.
Sí, 1-1 en un partido en el que, en líneas generales, el Celta B fue superior al Pontevedra. Los goles del Celta B, que se adelantó en el marcador de Raúl Blanco y igualó ya en el minuto 88 Martín Diz para el Pontevedra. Tras el empate, Antonio Fernández, el técnico granate, decía que tienen que ver el lado positivo, a pesar de que, sí que lo admite, no fue el mejor partido de los suyos.
Yo como entrenador tengo que dar un refuerzo positivo al grupo, ¿no? Al equipo. Un partido que tenemos perdido, una acción nuestra por un error propio en salida de balón. Al final el equipo ha demostrado algo que es muy importante para un grupo, ¿no? Que es casta, que es querer hasta el final, que no bajar los brazos, y al final, bueno, pues hemos conseguido empatar el partido, y bueno, y si queda algo más de tiempo, a lo mejor estaremos hablando de poder intentar dar la vuelta al marcador.
Eso sí, dejó claro que estaba disgustado y enfadado con el rendimiento del equipo, porque es cierto que el Celta B dominó durante gran parte del partido.
Nos han hecho daño, ¿no? Nos han hecho daño. Yo ya te digo, no puedo estar contento, no es para estar contento, ni mucho menos. No, ya, quiero seguir diciendo lo mismo, ¿no? Estoy muy enfadado, estoy cabreado por, no por la actitud, sino por, lógicamente, la mala primera parte.
Lo positivo, los granates continúan invictos en su feudo y, como dice su entrenador, Antonio Fernández, Pasarón sigue apoyando al equipo.
La imagen es la de la última media hora. Seguimos invictos en Pasarón. Hoy, desde aquí, lógicamente, quiero agradecer mucho a la afición, porque hoy la afición nos ha hecho un cable muy importante en los últimos 30 minutos de partido. Como decíamos en la previa, han rugido, nos han llevado en volandas para intentar empatar el partido y lo hemos conseguido, ¿no?
¿Y qué rescatamos del entrenador del filial?
Pues reconoció que su equipo fue mejor durante la mayor parte del partido y que además pagaron muy caro el error en el gol del Pontevedra.
El fútbol es un deporte de errores y a veces pues te penalizan, pero bueno, muy orgulloso del partido que hemos hecho. Creo que hemos sido netamente superiores al rival. No nos han generado ocasiones de gol. Mi equipo aquí, sobre todo en Pasarón, es muy difícil de controlar. Que creo que hasta ahora había sido muy superior a sus rivales en muchos partidos y no se había llevado puntos. Y creo que hoy hemos estado muy, muy bien. Nos ha traducido los puntos que nos hubiese gustado llevarnos, pero bueno, creo que el camino es este y muy contento de la línea del equipo.
Y se lamentó sobre todo de que no pudieran matar el partido con un segundo gol, cuando a lo mejor estaba jugando el filial celeste.
No hemos conectado bien, no hemos sido capaces, sabíamos que iba a haber un arreón final, y bueno, al final nos llevamos un punto y van varias semanas que creo que está siendo un poco injusto el número de puntos que nos llevamos en los fines de semana, pero bueno, algún día nos sonreirá.
En el arreón final del partido, el Pontevedra llevó incluso a los celestes a tener que parar el juego en algunos minutos, las típicas pérdidas de tiempo. Sobre esto le preguntaban a Claudio Giraldez, que, muy sincero, decía que no le gusta este tipo de comportamientos.
No es algo que me guste demasiado, pero bueno, al final entiendo que ya no solo para perder tiempo, sino para descansar, el esfuerzo es grande, están entrando en el juego, la gente aprieta. Creo que son cosas más heredadas del fútbol, que hay una idea nuestra que no pretendemos que sea así, pero bueno, que lo hacen todos los equipos. La semana pasada en Mérida nos tocó estar los últimos 20 minutos sin jugar prácticamente, y creo que es algo que luego el árbitro tiene que descontar o cortar en ese momento. No es una cosa que nos corresponda a nosotros.
Empate, tablas entre el Pontevedra y el Celta B en Pasarón. Por cierto, el Pontevedra está hoy de celebración. La entidad granate cumple ni más ni menos que 81 añitos de historia, que se dice pronto. Ricardo, en Segunda Federación, empate a 2 goles entre Coruxo y Marino del Luanco.
Y eso que el Coruxo logró lo más difícil, remontar el 0-1 inicial. Se pusieron 2-1, pero en el minuto 85 llegó el gol del empate del Marino. Tras ese empate, tras ese reparto de puntos, Jacobo Montes decía que habían hecho lo más difícil y que se les escaparon 2 puntos.
Y bueno, hicimos lo difícil, ¿no? Que a falta de 20 minutos nos ponemos 2-1 y bueno, nos lo empatan a falta de 5 minutos. Bueno, de una forma así un poco cruel, en el sentido de que no, teníamos ya los tres centrales con envergadura en el campo. Y bueno, y sobre todo me duele porque es una situación que habíamos trabajado ayer entrenando en el balón parado defensivo.
Además, se lamentaba de que el Coruxo no fuera a buscar el tercer y definitivo gol que les hubiera dado la victoria.
Cuando quedan 15 minutos, vas 2-1, consigues darle la vuelta al marcador y dices tú que voy a por el tercero o protejo lo que tengo. A mí me gusta ir a por el tercero, pero yo no juego y el futbolista está cansado, dice, bueno, me protejo, no sufro, no arriesgo. Muchas veces, bueno, pues esto es el fútbol, ¿no? Y te empatan a doses y sensación de que es como una derrota, ¿no?
Son 56, las 3, todavía nos quedan 4 minutos por delante. Hasta aquí el fútbol. Vamos a hablar de baloncesto, Ricardo. En la Liga Femenina Challenge, el Celta Zorca Recalvi ganó a Lima Horta de Barcelona por 60-44. ¿Qué dijo en el postpartido Cristina Cantero?
Pues estaba muy contenta, sobre todo, y en primer lugar hacía este análisis del partido de las suyas.
Sí, yo creo que el partido ha sido muy igualado. Creo que el resultado final no refleja la igualdad que ha tenido el encuentro. Creo que hemos cogido la distancia al final, pero bueno, creo que hemos estado siempre en 4, 6, 3. Creo que bueno, ellas son un equipo que es muy duro ganarles, que saben jugar muy bien a baloncesto, saben leer muy bien las situaciones de juego. Y bueno, creo que hemos sido capaces de estar sólidas y llevar un poco el ritmo de partido.
En Liga Femenina 2, Baloncesto Femenino León 55, Arxil 65. En Liga EVA, Calvo Xiria 61, Porriño Baloncesto Base 66 y Covadonga 39, Marín Peixe Galego 70. Por último, para acabar de redondear nuestro particular tanteador de baloncesto, en básquet en silla de ruedas, triunfo en el derbi galego de Libercon Sanfib 92-55 frente a Básquet Miferrol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Ricardo, en cuanto...
Estar informado.
Ahora sí, siempre me dejo lo de estar informado y es fundamental, importantísimo. En balonmano, Ricardo, en División de Honor Femenina se cumplieron los pronósticos. El Guardés cayó frente a Vera Vera.
Sí, es 27-23. A pesar de eso, buen rendimiento, sobre todo durante la primera mitad, en la que durante varios momentos llegaron a ir por delante del marcador.
Y os pedimos disculpas. El viernes, servidor dijo que en balonmano solo jugaba el Guardés. Nos equivocamos. Fe de ratas. También jugó, Ricardo, el balonmano Porriño, pero que en este caso tenía partido de Copa de la Reina. Pasó de ronda, por cierto, sin complicaciones.
Sí, 30-15 contra Zonzama, se hizo valer la diferencia de categoría.
Bueno, pues esto es lo que teníamos que contar del balonmano. Por delante nos quedan 2 minutos y todavía todo esto por contaros. En tenis tenemos muchas cosas que han sucedido y que van a suceder. Por ejemplo, ayer terminó el Vigo Tennis Open, Ricardo.
Sí, la final masculina, victoria para Matthew Donald. En categoría femenina, victoria para la eslovaca Renata Jamrichova, que también hizo doblete, porque ganó en dobles junto a su compañera Nina Bargova. Y en la modalidad de dobles, victoria para Federico Bondoli y Mar Mandžukić.
Mañana empieza el ITF de San Sencho.
Correcto, el otro gran torneo junior de nuestra provincia. Desde mañana, 18 de octubre, y se va a extender a lo largo de toda la semana.
Y además, Jessica Bouzas ganó en el Algarve.
Su quinto título de la temporada. Es el segundo en apenas una semana en el torneo W15 Quinta do Lago de Portugal.
Y más cosas, la media maratón de Pontevedra, en la que acabó ganando el favorito.
Sí, la edición número 27 de la clásica media maratón de Pontevedra se la llevó Reyes Estevez, con un registro de 1.07 en categoría femenina, victoria para Marta Prieto.
Éxito en las calles de Vigo, en la Vigo contra el cáncer.
Y más de 4.000 personas participaron en la nueva edición de una carrera que se llevaron Emilio Tizón en categoría masculina y Esther Baliño en femenina, aunque lo importante, la visibilidad, como siempre, de la prueba.
Sin duda. toda lucha contra el cáncer siempre es poca. En voleibol, segundo triunfo consecutivo del Vigo Volley.
Y un gran inicio de temporada para los de Pablo Parga, que ganaron 2-3 al Leganés. Tras dos jornadas, son quintos clasificados.
Lucha, parece en Pontevedra el evento de nunca acabar, sigue la celebración de los mundiales en Pontevedra.
De grappling y grappling G, eso sí, ya han acabado en la ciudad del Lérez con buenas sensaciones. 44 metales, pero como bien decía Santi, hoy queda una competición. Hoy arranca el campeonato de lucha olímpica sub-23 y estamos muy pendientes porque ahí compite nuestra única representante, Nerea Pampín.
Era mucho, pero nos ha cogido todo. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Como siempre aquí todos como clavos a partir de las 3:30 de la tarde. Antes, desde ya, porque son las 4, llegan los compañeros de la tarde. Que disfrutéis mucho. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.